Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, estoy muy bien.
Me alegra mucho.
Haciendo el programa siempre con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea y con Leo Zangari en la operación técnica, por supuesto con nuestros oyentes que nos acompañan cada noche. Este país parece indomable. Indomable quiero decir, un potro que gasta mucha energía, se mueve para muchos lados, pero no va hacia ningún lado con sentido, con algún orden, con algún criterio. Uh-huh. No pretendo que sea una metáfora demasiado sofisticada, pero algo dice de lo que creo de la Argentina. Uno de los problemas es cómo conducir ese potro hacia algún sitio que sea útil para el potro y para quienes viven de él, en él, con él, en uh-huh. relación con él, etc. Y con esto quiero decir, Argentina ha perdido el rumbo en muchos sentidos, pero el, quizás el principal, es, o uno de los principales sentidos, es que perdió el rumbo del desarrollo económico. No sabe qué hacer para generar la prosperidad necesaria para que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país vivan con sí. mínimos de dignidad que en una proporción muy alta han perdido, y no solo con mínimos de dignidad en el presente, sino con algún tipo de certeza de que el futuro no es una amenaza y de que posiblemente sea también, pueda ser también una esperanza. Esto no funciona entre nosotros.
No, no funciona.
Los mínimos de dignidad ya no se cumplen. El futuro es más un lugar en el que todo estará peor que el presente.
No, y tal es así que la política económica que nosotros pensamos que tiene que resolver estos problemas ha sido... los fracasos en política económica redundan en pensar todo lo social con política social. Es decir, la política económica ya no piensa lo social. Es decir, pensamos escindida la política económica y la política social. La política social es de contención.
En fin, lo cierto es que, como se dice habitualmente, bueno, no sé si tan habitualmente, pero se dice, Argentina tuvo un modelo de desarrollo económico cuando fue un país agroexportador. Uh-huh. Ese modelo se agotó con el límite de la pampa húmeda y los cambios en la demanda internacional. Se reemplazó por el conocido como modelo de sustitución de importaciones, que es de mediados de los años 30 hasta fin de los años 60, quizás un poquito más, pero no mucho más. Uh-huh. Funcionó en un doble sentido, permitió incorporar sectores importantes de la población a la actividad económica y proveerles ingreso y bienestar, permitió diversificar la estructura productiva y agregar valor a través de una industria que en algunos casos fue una industria muy exitosa, en otros no, que sin embargo, dada el volumen del mercado argentino, no llegó a ser suficientemente importante en su capacidad productiva. Uh-huh. Y dado que no fue demasiado competitiva, tampoco pudo ir a buscar mercados externos, y eso provocó una trampa, un modelo que también entró en crisis a mediados de los 70 y que no fue reemplazado por ningún otro. Desde entonces lo que hay son espasmos en algún sentido, espasmos mercado internista, sí. como hemos visto en la década del kirchnerismo, en el que se agregaba combustible a la economía estimulando la demanda, pero no mejorando ni la inversión, ni la producción, ni la competitividad. Momentos exportadores muy primarizados, como hemos visto en los primeros años del actual gobierno o en alguna época del menemismo. Digo, hacer énfasis en los recursos naturales y algún agregado de valor a esa producción para hacerla más eficiente, pero no para hacerla más compleja. Uh-huh. Y vamos de una cosa a la otra. Un modelo crea una sensación de bienestar social, la otra crea una condición de sustentabilidad económica, pero ambos se contradicen. Yo no creo que nadie tenga hoy una respuesta para esto, pero creo que hay gente que está pensando cuáles son los problemas asociados con lo que nos pasa y cuáles son algunas vías de solución, quizás no una solución uh-huh. integral, no un modelo que no parece estar muy en las opciones del día, la idea de modelos, pero sí una opción un poco más compleja y atractiva que la de ir a los bandazos, haciendo el país cada vez más chico, cada vez para menos, cada vez con más pobreza, cada vez con menos perspectiva uh-huh. de futuro. Y una de las personas que piensan bien estos problemas es nuestro invitado de esta noche, él es Ramiro Albrieu. Ramiro es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, es investigador asociado del Centro de Economía del área de economía en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, el CEDES, un think tank independiente que en algún momento estuvo bastante cerca del alfonsinismo cuando el regreso de la democracia, pero no orgánicamente, no fue un centro de producción de materiales para el alfonsinismo, sino que muchos de los miembros del CEDES estuvieron muy implicados con Alfonsín, la gestión de Alfonsín. Ramiro es docente de la Universidad de Buenos Aires en las áreas de Economía y Finanzas y es el investigador del Centro de Implementación, investigador del área de Desarrollo Económico del Centro de Investigación de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Desarrollo, CIPEC, que ha sido un centro que ha tenido bastante presencia en este programa a través de sus investigadores y que yo creo que es quizás en este momento el centro de estudios independiente que más sistemáticamente está produciendo contenidos de calidad para pensar el país y actuar sobre los problemas. Ramiro, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación.
No, al contrario. Espero no haber estado demasiado despistado en la presentación al hablar de cuál es la historia, hablar de contar en dos...
La historia económica argentina del siglo XX.
Grandes pinceladas de brocha gorda, un poco la trayectoria que nos condujo hasta aquí, ¿no?
Sí, me parece que cuando te escuchaba, iba reflexionando también, ¿no? Sobre, primero, las oportunidades que te da el mundo. Argentina siempre depende mucho de lo que el mundo te da o lo que el mundo te quita. Así como pudimos tener ese modelo de sustitución de importaciones. También el mundo entendía que desarrollarse era industrializar. Claro. Entonces todo el mundo sabía a dónde tenías que llegar. No había mucho debate sobre dónde tenías que llegar. Lo mismo los espacios que te daba en la década del 30 o antes de la década del 30. Lo que pasó a partir de la década del 70 del siglo pasado es que perdiste referencia también sobre qué quiere decir ser un país desarrollado. Ya qué camino tenés que seguir. Había cierto consenso también por cómo se movía el mundo, sobre que era bastante fácil ver dónde estaban los lugares donde vos querías tener, donde conseguías buenos empleos, ¿no? O sea, una dinámica innovadora y demás. Hoy en día, o a partir de los 70, ya no hay tanta guía, hay que ir construyendo. Y justo construir es algo que a nosotros nos cuesta mucho hacer. Claro. Porque cuando vos ves, por ejemplo, uno lee sobre trayectorias de crecimiento de largo plazo, países que convergieron a estándares de vida de altos niveles y otros que divergieron y se fueron más hacia abajo, una lección que aparece importante es que hay países que tienen muy poca capacidad para reaccionar frente a los cambios. O sea, cuando hay una oportunidad, cuando hay una amenaza, ¿cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos juntamos? ¿Cómo hacemos para ver qué pasa con los perdedores, con los ganadores? Eso son instituciones. Es una palabra difícil claro. de definir, pero vos ves cuando no funciona.
Claro, claro. Es como decía San Agustín sobre el tiempo. Si me preguntan qué es, no lo sé, pero cuando no me lo preguntan, lo sé.
Sí.
Con las instituciones pasa lo mismo, ¿no?
Claro.
Cuando fracasan es evidente que han fracasado. Cuando funcionan son transparentes.
Claro, lo que sí es claro en el caso de Argentina es que vos tenés una especie de huida de la participación en las instituciones. Y eso se ve en distintas esferas. Yo en el área de economía lo veo muy claramente. O sea, nosotros, había esta idea de este politólogo economista y demás que se llama Albert Hirschman, que él escribía sobre cómo uno participa en cierta organización o cierta institución. Entonces hay una que es la lealtad.
Un libro clásico que se llama Salida, Voz y Lealtad,
claro.
Que está editado por Fondo Cultura Económica.
Bueno, hay una que es la lealtad, ¿no? Yo estoy adentro y siempre apoyo lo que surja de la institución, de la organización. Hay otra que es la voz. Yo voy a hablar y voy a decir lo cual estoy en contra. Y hay otra que es la salida. No me gusta participar acá, yo voy a tratar de salir como pueda. Y cuando uno mira, por ejemplo, los debates que hay sobre, no sé, futuro del empleo y cambio tecnológico en el mundo, una de las discusiones que hay en los países avanzados es que hay muchas voces. Entonces es difícil porque vos antes, no sé, en el siglo XVII, XVIII, cuando empezó el cambio tecnológico, no tenías democratizadas las expectativas sobre qué vamos a conseguir. Nada más ocurría, el que tenía la tecnología avanzaba. Hoy en día no, entonces aparece todo el populismo, estas discusiones. Pero es parte de los que participan. Claro. ¿Cómo participan? Nuestro problema en realidad es que nadie quiere participar, nadie apuesta a crear instituciones para procesar un cambio. En vez de eso, si me voy, ¿qué hago? ¿Compro dólares o no me preocupo por la educación pública? Digo, miralo donde vos quieras. Y lo que estamos haciendo es huir.
No, no, evidentemente la sociedad argentina es una sociedad que ha decidido el exit en la mayor parte de las situaciones colectivas. Hay quienes pueden han hecho exit de la salud pública, de la educación pública, de la seguridad pública, durante buena parte de los años anteriores, de la provisión pública de energía eléctrica. Quiero decir, se han instalado generadores en la puerta de sus locales, edificios o lo que fuere, y por supuesto de la moneda común. De la moneda común que tener moneda para algo que no sea el gasto corriente, es tener moneda para el futuro. Y lo que se ha decidido es hacer exit del futuro común. Sí. No tenemos moneda con aquellos, no tenemos moneda futura con aquellos con los que vivimos.
Sí.
Eso es un problema muy grave.
Por eso yo creo que ahí, si vos vas a discutir, después lo podés llevar a temas específicos, porque todavía es muy general, pero en cada uno de los temas que uno estudia siempre encuentra esta constancia. O sea, el mismo fenómeno en temas que son muy dispersos y que hacen a la apuesta a un futuro, o el tomar riesgo en crear una institución, en que te puedes equivocar, en que hay cosas que no van a ser como a vos te gustan. Eso es parte de crear una institución.
También no hay una exigencia demasiado grande a la sociedad respecto de su participación, digamos. Yo entiendo, digamos, la necesidad de institucionalizar comportamiento, de institucionalizar prácticas. Pero las sociedades quieren participar naturalmente o tienen que también tener ciertos incentivos para poder participar. Digo, porque en Argentina tampoco tenemos muchos incentivos para discutir nuestro futuro común.
Sí, por eso.
Quizá porque somos escépticos de entrada.
Claro. O sea, yo pensaría que es una especie de equilibrio malo, donde una vez que te quedas entrampado, quizá la sociedad sola a veces reacciona y no logra cambiar las instituciones.
Claro.
Y dice, bueno, no, entonces no participo. Me dijiste que participe. Venimos todos a participar y resulta que acá no se puede, esto no se puede, hay que mantener el status quo. Bueno, entonces, o sea, ya tenés un equilibrio donde es difícil saber de dónde hay que empezar a generar un sendero distinto. Pero el diagnóstico yo creo que se repite cuando uno discute distintos temas, ¿no?
Por un lado, lo que vemos es la dificultad de crear instituciones en lo que estas tienen de establecimiento de un marco de acción colectiva hacia el futuro, en el presente, pero hacia el futuro. A la vez, por lo que me pareció entender de lo que decías, tampoco es una época de creación de modelos de desarrollo económico. No hay modelos exitosos a imitar, ni modelos a pensar como posiblemente exitosos. Lo que hay que tener más bien es una actitud indagadora que permita permanentemente seleccionar de las capacidades que uno tiene, si es que tiene algunas, cuáles son las más adecuadas para hacer una apuesta.
Claro, sí, digamos que ahí vos, yo a veces pienso esto, que vos en el pasado podías seguir una política más guiada desde arriba hacia abajo, porque había un listado de cosas que vos tenías que conseguir. Y hoy en día eso lo tenés que generar y depende mucho de lo que quiera la sociedad también. O sea, obviamente hay algunas restricciones. Vos podés tener una economía que se base solo en el sector que exporta granos más un sector de servicios profesionales. Vas a tener un gran problema en el conurbano. O sea, ahí tenés un límite. ¿Cuánto podés generar emprendedores que se sumen a esa ola? Y tenemos capacidades muy bajas para hacer eso hoy en día. Entonces, obviamente que hay restricciones. No es que yo te digo, digamos, podés moverte hacia cualquier lado. Vos tenés restricciones que te pone el mundo, que te pone la economía, que te pone el punto de partida de tu país. Entonces, uno ahí puede tener una idea, pero esa idea termina siendo compleja. Necesitas industria, para industria moderna. Industria también no tan moderna, para poder ir escalando con esos trabajadores que tienen muy baja productividad.
Muy baja calificación.
Necesitas dólares que tienen que venir del agro y servicios profesionales. Necesitas hacer crecer a esos servicios que están alrededor de los unicornios. Tienen que crecer. Ahora, fíjate que todo eso, bueno, al final vos querés todo. Y bueno, eso se trata de crear instituciones. Vamos viendo cómo avanzamos en algún tipo de balance en todas esas partes de la economía, ¿no?
Ahora, ¿puedo hacer una pregunta un tanto molesta, digamos, para los economistas en general. Porque en general tendemos a pensar mucho hoy, creo, en la actualidad, en términos de restricciones. Es decir, primero vemos las restricciones y después planteamos nuestros deseos. Decimos, bueno, no, esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo. Y al final te quedan como una cartilla de cosas y decís, bueno, che, ¿y qué puedo hacer? Y para poner dos ejemplos, digamos, podemos poner el American Dream por un lado y el sueño soviético por el otro, que uh-huh. ambos construyeron monstruos, yo creo que más monstruos el que se llevó 30 millones de muertos con sí. Stalin, ¿no? Que quede claro. Pero digo, empezaron desde el deseo, empiezan desde el deseo, no desde la restricción. ¿Cuál es la restricción de 13 colonias que tienen unos tipos que llegaron ahí? Y todas son las restricciones. Y los deseos son todos.
Sí,
o sea, la imaginación, me parece que a veces quizá la restricción nos está impidiendo imaginar un futuro. Lo cual no quiere decir que después de imaginar un futuro no tengamos que ver las restricciones que tenemos para construirlo. ¿No pasa eso en la ciencia económica hoy?
Sí, yo creo que, primero, como siempre, voy a defender a los economistas de todo.
Vamos,
o sea,
Ramiro.
No. Ahora, no, hablando un poco más seriamente, yo creo que claramente el proceso de desarrollo necesita una narrativa. Uh-huh. O sea, sin narrativa vos no tenés forma de ni siquiera alinear algún tipo
claro,
de interés.
No tenés capacidad
Entonces,
de movilizar
a la narrativa fuerzas. Es esto, es la visión, es la idea. ¿Qué tipo de país queremos tener en 15 años? Yo quiero escuchar a alguien que me dé esa respuesta, por ejemplo, en el arco político. Porque así puedo empezar a construir narrativas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué sería mejor eso que lo que tenemos ahora? Todo eso tiene que ver con una idea, con ideas que puedan ser transmitidas. Si vos no tenés una narrativa que pueda juntar esas voluntades, no hace falta del resto de las cosas que estemos hablando porque no vamos a ir a ningún lado. Entonces yo creo que en ese sentido pensar en ideas antes que restricciones yo creo que es clave. O sea, para decir cómo construimos esa visión común, tenemos que construirla. Ahora, una vez que vos tenés esa narrativa, empezás a chocarte con límites, con obstáculos, con posiciones que pueden enfrentarse o con límites, por ejemplo, en la capacidad que puede tener un trabajador o trabajadora para entender
Totalmente,
algo.
Sí,
por ejemplo, una
claro,
tecnología.
Absolutamente.
Entonces, ahí es donde aparecen las restricciones.
No se sueña sobre la nada, se sueña sobre condiciones materiales reales
no,
o restricciones.
Pero de nuevo, las restricciones solas no te dicen nada sobre a dónde vas a ir. Uh-huh. Es como que si vos, está vacío. Yo quiero tener una visión y después empezar a discutir esa visión con nuestras propias restricciones. Pero esa visión la tenemos que tener para construir una visión común de qué futuro queremos, ¿no? ¿Te convencí como economista?
Totalmente. Pero vos, Ramiro, que no sos un economista al uso.
No.
Uno dice, de acuerdo, una visión, una vez que esa visión está suficientemente establecida en la sociedad y hay consensos suficientes como para que las diversas fuerzas sociales se orienten hacia uh-huh. el cumplimiento de esa visión. Una vez que se conocen las restricciones y por tanto también los recursos, se empieza a trabajar. Pero una visión no puede ser el resultado de la imaginación de una clase política aislada de un diálogo complejo con la sociedad en la que se entienda qué es lo que se quiere, qué es lo que se puede, qué es lo que se debe, etc. Quiero decir, porque la visión que muchas veces está asociada con el líder, está mal asociada con el líder, la visión no es del líder. La visión debe ser una visión colectiva.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero también es cierto que cuando uno mira, por ejemplo, vos mirás el mundo pensando en esas oportunidades que te pueda llegar a dar, ahí te das cuenta, por ejemplo, que ahora el cambio tecnológico que está ocurriendo a nivel global te abre una ventana para la innovación. Y son innovaciones que recorren todos los sectores productivos. Y vos podés construir una narrativa alrededor de cómo mejoro la calidad de los empleos a través del cambio tecnológico. Porque es algo muy específico, pero alrededor de eso podés iniciar diálogos con los distintos sectores para ver cómo hacer para generar ese cambio. Ese cambio al final del día implica, de nuevo, mejores empleos que puedan tener algún tipo de portabilidad de beneficios. Quiero decir, no estás hablando de algo que no tenga que ver con el desarrollo. Yo te diría que es el centro. Uno puede, como siempre, uno ve las cosas desde cierto prisma y desde cierto conocimiento e interés, ¿no? Que es lo que yo un poco estoy haciendo en este momento. Pero si uno mira la historia del progreso humano, uno mira que en los últimos 3 siglos tuvimos lo que nosotros llamamos crecimiento económico. No existía. Ni la idea de progreso existía,
no existía.
Antes de la apuesta por el cambio tecnológico.
Naturalmente.
Entonces vos ahí tenés un mundo que está cambiando, que te da oportunidades también eso viene con un conjunto de riesgos y amenazas, pero uno podría construir una narrativa alrededor de cómo hacemos para generar mejores empleos, dado que el mundo te da una oportunidad tecnológica.
Estamos conversando con Ramiro Albrieu, él es economista de la Universidad de Buenos Aires, es investigador del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, más conocido como CIPEC. Vamos a hacer una breve tanda y seguimos en El Zorro y el Erizo.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Ramiro Albrieu, él es investigador del área de desarrollo económico en el CIPEC. Ramiro, decías que el cambio tecnológico da muchas oportunidades. Por supuesto, seguramente las da, también es una amenaza. Quiero decir, el cambio tecnológico es lo que puede aumentar la distancia entre los países desarrollados y los que no lo son, los que puede volver a estos cada vez más dependientes de tecnologías producidas y gestionadas y monetizadas en otros estados, etcétera. ¿Cómo es la oportunidad que da el cambio tecnológico? ¿Cómo se puede hacer un poco de catch-up para estar más al día en...
Mira, cuando uno mira lo que está pasando en el mundo, principalmente donde se genera la innovación típicamente, ¿no?, que son los países más avanzados, uno encuentra un conjunto amplio de oportunidades. Desde avanzar en procesos de digitalización, o sea, moverse al mundo digital, que estamos todavía muy atrasados, hasta tecnologías más modernas asociadas a lo que es mal llamado inteligencia artificial. Todo esto parece que estamos hablando, no sé, del sexo de los ángeles, de algo que no, es algo que ya está metido en buena parte del proceso productivo en los países de altos ingresos y también que implica cambios, por ejemplo, en la forma en la que los gobiernos funcionan. No sé, te doy un ejemplo pequeño. Vos podrías tener sistemas de diagnóstico oportuno, o sea, rápido, de un conjunto amplio de enfermedades infecciosas y demás, usando algún tipo de esquema digital con un esquema de inteligencia artificial. Eso se usa en el mundo, se usa en los países más pobres, porque es muy caro poner un hospital en una zona alejada. Vas con una camioneta y un chofer y podés hacer el diagnóstico y en 5 minutos después podés empezar a pensar una intervención. Es un ejemplo, digo, chiquito, pero cambiaría la política pública. Bueno, ejemplos como esos uno tiene muchos. Lo que pasa es que después...
Ahora, tomemos un poquito ese ejemplo. Sí. Ese ejemplo sería la colusión virtuosa de un Estado incorporando tecnología, agentes privados que la proveen y eventualmente incluso la gestionan, porque no necesariamente esa camioneta tiene que ser pública, puede ser...
Sí, o la gestión de los datos.
O la gestión de los datos, o una comunidad que naturalmente se beneficia de un diagnóstico temprano de alta precisión para anticipar una enfermedad grave, un Estado que se beneficia de la disminución del costo de... mejor costo de la prevención respecto del tratamiento, un sistema productivo que tiene menos ausencias de personal por enfermedades, que etcétera. Todo eso funcionaría muy bien. Hay un botón que lo pone en marcha y que no está funcionando. No es un botón vinculado con la información. Seguramente hay un funcionario del Ministerio de Modernización o el Ministerio de Salud que sabe que esto existe, que es posible, que... aparentemente tiene un costo muy bajo en relación con las ventajas que produce. No se hace. ¿Por qué?
Bueno, primero déjame desarmar un poco todo lo que dijiste, o de construirlo un poquito. Porque yo estoy de acuerdo y quiero remarcar un punto, que a diferencia de cambios tecnológicos en el pasado, estas tecnologías son mucho más económicas y mucho más fácil de poder absorber que otras. Vos antes, en la década del 60, tenías que hacer ingeniería reversa de una máquina. Desarmar la máquina, ver cómo era. Pues no encontrabas nunca la idea dónde estaba. Hoy en día es mucho más fácil porque muchas tecnologías de estas son lo que se llama código abierto. O sea que con tener a alguien que pueda leer, entienda ese lenguaje, puede empezar a nada más entender la tecnología. Ahora, la pregunta va más a si en la esfera pública o en la esfera de los que toman decisiones este tema está o no está. Porque para mí... es mucho más la distancia que hay de los tomadores de decisiones de entender para qué pueden usar la tecnología, no en sí lo complicado de la tecnología. Alguien lo sabe en el ministerio, la tecnología es fácil de traer y de aplicar. Hay un tema con el cómputo, pero el cómputo vos lo podés comprar, digamos, en forma barata, esto que decíamos gestión de los datos. No es caro gestionar los datos en la nube.
Lo tercerizás en la nube, claro, no es que necesitas comprar.
El tema es alguien que diga, voy a repensar la política pública. O sea, existe esa persona que diga, che, quizás no es tan caro repensarla de esta manera para algunas cosas de diagnóstico, ¿no? Hacer todo virtual, es una locura. Pero para el diagnóstico, que las máquinas lo hacen bien, lo hacen mejor porque usan muchos datos, nosotros como personas no estamos listos para, o sea, nunca fuimos evolutivamente, todavía no llegamos a estar preparados para manejar grandes volúmenes de datos. No, no es nuestro fuerte. La máquina sí lo hace bien. Entonces, pero el tema es que necesitas a alguien que diga, voy a repensar ese proceso. En vez de estar en el día a día o lo que sea, voy a repensar si puedo proveer una cobertura más amplia para el diagnóstico de enfermedades. Bueno, usando la tecnología. Falta esa persona.
Yo creo que ahí hay al menos dos problemas. Uno es, tengo la impresión, no tengo ningún estudio que lo pruebe, y no sé si existe, pero tengo la impresión de que la desconexión entre los tomadores de decisiones en Argentina y el mundo del conocimiento, la desconexión es una de las más marcadas que hay en países de desarrollo equivalente. Los altos funcionarios que toman decisiones son absolutamente ignorantes de lo que el mundo del conocimiento les provee como herramientas para pensar el problema y para intentar resolverlo. Creo que ese es un problema. El otro problema es, de nuevo, el trade-off entre presente y futuro, ¿no? Cuando uno ve los esfuerzos de lo que se llamó Ministerio de Modernización de un modo demasiado pomposo para la tarea que se dio, lo que ve es que el Ministerio básicamente encaró una tarea de fachada de buen gobierno, es decir, de permitir trámites en línea, que le simplifica la vida al ciudadano, que lo hace más fácil, que etcétera, pero que no va a las cuestiones estructurales de la vida pública, porque las cuestiones estructurales de la vida pública se mejoran en el largo plazo, no en el periodo gubernamental. Entonces, el Ministerio de Modernización no pensó cómo hacer mejor diagnóstico rápido de enfermedades en todo el país. Tampoco lo dejó el Ministerio de Salud pensar eso.
Sí, ahí yo, digamos, en ese caso no soy tan, no tengo una visión tan negativa en el sentido de que si vos te abrís a estas iniciativas, por ejemplo, datos abiertos, una vez que lo hiciste, eso genera un efecto, por ejemplo, en la transparencia del sector público. Te doy un ejemplo chiquito. Sí entiendo que no es fácil en ciertos contextos y dado cómo funcionan nuestras instituciones, tener ese horizonte más largo para poder pensar políticas de largo. A mí me pasó estar discutiendo con gobiernos de otros países, no voy a decir nada de ni nombre, pero de alguien de salud que estaba implementando estos programas, y me decía, yo tengo que hacer un esfuerzo para que pueda entrar en el status quo, por más que no sea status quo, pero si no, no entro. O sea, dentro del sector público, ¿no? Si no entra en los parámetros de presupuesto, si no entra en los parámetros de lo que se discute en la mesa de ministros, yo no puedo entrar con esto, porque esto funciona de cierta manera y nadie quiere cambiar esto, por lo menos como yo lo pienso. Entonces yo sé qué es, pero lo tengo que disfrazar de parte de lo existente para que entre en la política pública.
Pero también son excepciones las personas. Uno cuando piensa en la burocracia media de la Argentina que podría estar ocupándose de ver cuáles son las innovaciones, qué es lo que podemos traer, qué es lo que podemos pensar, no imagina eso. En general, imagina instituciones, por ejemplo, como CIPEC o como el CEDES, llevando ideas a los gobiernos. Es decir, que ni siquiera imagina dentro de la burocracia estatal, dentro del funcionariado especializado, una vocación de innovación en ese sentido.
Sí, ahí yo creo que nosotros, por ejemplo, hicimos encuestas al sector productivo también y encontramos algo parecido a esto. No solo es el funcionario de alto rango, también puede ser el gerente de una empresa que es un gran emprendedor dentro de ese entorno de tiene que sobrevivir día a día. Entonces no tiene tiempo de pensar en esto de creo que puedo aumentar la productividad en el tiempo.
Y además conoce el marco de competencia en el cual se ha desarrollado él, digo.
Sí. Lo que pasa es que si vos no construís una narrativa, volviendo a lo que decíamos al principio, que empiece a generar esas discusiones entre los distintos sectores, vos vas a tener narrativas que van en paralelo y que son equivocadas. Una es el tecno-optimismo, que uno lo ve mucho y
totalmente.
Yo estoy de acuerdo. Parte de lo que vos dijiste sobre la crítica que yo hago a los avances tecnológicos recientes de este gobierno es un poco por ese lado. Por decir, solo vemos los problemas que tienen solución con esta tecnología.
Claro.
Eso es un problema. Porque nosotros tenemos... Tecnologías aparecen en un contexto, nosotros tenemos otro contexto. Hay un trabajo de decir cuál es nuestro contexto, cómo adaptamos esas tecnologías, cuáles sirven, cuáles no. Y a veces uno tiende a mirar que como funciona en tal país, que tiene un montón de cosas solucionadas, lo voy a tomar y creo que eso soluciona el país. Y ahí hay un error. Eso es el tecno-optimismo.
Claro.
Entonces,
que abunda en la actual gestión.
Que es muy común en esta gestión y es muy común también en los proveedores de tecnología.
Claro.
El sector privado,
bueno,
es obvio. ¿No?
Los proveedores de tecnología hacen un negocio.
Bueno, claro, negocio, les conviene el tecno-optimismo.
Claro. Y después, el otro lado tenés el tecno-pesimismo, claro. que es ponerle el peso a que en el corto plazo va a ocurrir todo lo malo que se te ocurra sobre la tecnología. Nunca ocurre eso. Hay algo que se llama la ley de Amara, que es de Roy Amara, un tecnólogo, que dice: uno tiende a sobreestimar el efecto de corto y subestimar el efecto de largo de la tecnología. Y a nosotros nos pasa mucho esto. Cuando vos no discutimos de verdad datos, efectos, vas construyendo el cambio tecnológico, te quedás con construcciones total que están en el plano de las ideas. Entonces la otra es, y no, si traes tecnología en un año,
te quedaste
con desempleo tecnológico, sin trabajadores. Nunca pasó en la historia eso. De hecho, ¿nosotros qué vemos cuando vemos datos? Las empresas que están liderando el cambio tecnológico son las que generan más empleo al mismo tiempo. Claro, pero en realidad la ansiedad que uno tiene y el miedo que uno tiene siempre al cambio tecnológico es, y no, este viene la máquina y es el robot que te va a reemplazar. No podemos procesar el cambio en vez de tener discusiones, dos narrativas que no tienen nada que ver con cómo ocurre el cambio tecnológico.
Uh-huh. ¿Cuál sería una narrativa posible para el desarrollo económico de la Argentina? Para el desarrollo económico, quiero decir, para salir de un estancamiento secular que tiene pequeños ciclos de reversión, pero que en el largo plazo ha venido siendo francamente muy decepcionante, y pensar en una senda de crecimiento del 3% anual, que no parece imposible dado el bono demográfico, dadas las condiciones.
Y mira, yo creo que ahí vos tenés que trabajar en varias dimensiones. Hay una que es tiene que ver con la macro. Pasa que están conectadas, ¿no? O sea, yo creo que una macro ordenada es la que te permite a vos poder mirar a un horizonte un poco más lejos de la dinámica
claro.
de todos los días, ¿no? Si
Está
vos
claro.
no tenés, si vos no das ese espacio para poder planificar. Planificar quiere decir, por lo menos, mirar hoy un punto en el tiempo un poco lejano, ¿no? 3 años, 5 años, 10 años. La macro te va a correr ese horizonte y cuanto más te lo corra, mejor. Entonces, vos primero tenés que tener una macro que te permita pensar en alguna estabilidad. O sea, que lo hoy y mañana están relacionados. Si vos no tenés esa conexión, bueno.
Claro.
Entonces, hay una primera dimensión más que tiene que ver con poder ordenar un poco las cosas para que vos puedas mirar y digas, se mantiene y no es que ahora voy a estar más arriba, más abajo, más al costado. Puedo ver lo que hay por allá. Hay un trabajo de la macro. Pero después hay un trabajo que yo decía antes como de construcción sobre cómo vamos a administrar el cambio tecnológico. El cambio tecnológico puesto en Argentina tiene, por supuesto, de entrada un problema de heterogeneidad, que es lo que uno ve, que es lo que nos pasó siempre. Uno ve esa trayectoria que vos mencionabas, pero en esa trayectoria hay ganadores de forma consistente.
Claro.
Entonces tenés el agro, tenés sectores de alto nivel de capital humano, digamos así, que se integran al mundo, que están conectados, que servicios profesionales que venden al mundo. Entonces, tenés esa historia de éxito en el medio de una cosa achatada, quieta y que en términos relativos se atrasa. Entonces, ¿cómo hacés para romper con esa divergencia que va generando? Imagínate que Argentina, como muchos países de América Latina, son los países más desiguales del mundo.
Sí.
Y tiene que ver con esta historia de islas. De islas de conexión con el mundo, desarrollo. Y uno, si mirás solo las islas, decís, pero ¿cuál es el problema de Argentina? Pero después mirás para el otro lado y tenés tecnologías de hace 30 o 40 años. Y esta tiene tecnología nueva. El agro es el sector más innovador en tecnología de Argentina. Vende soluciones al mundo, soluciones tecnológicas. ¿Por qué? Porque alrededor del agro vos tenés un montón de tecnologías. Por ejemplo, ¿para qué? Para estudiar mejor el clima, para predecir el clima. Nosotros estamos produciendo tecnología para predecir el clima que la estamos exportando al mundo. Porque antes tenías el experto que pisaba y decía, creo que va a llover.
Sí.
Bueno, mucho mejor lo hace tecnologías que miren el pasado de la climatología, que miren un montón de factores de datos y con eso puedan predecir. Nosotros estamos exportando eso. O sea, que si mirás el agro, parece que somos el centro del mundo. Ahora, salís del agro, incluso dentro de lo que se llama agro, te vas un poco a economías regionales y ya es otro mundo. Entonces, para mí el principal problema es menos cómo generás tu tecnología, sino cómo generás las conexiones entre los proveedores de tecnología o los sectores exitosos que tienen tecnología y los que estás dejando afuera. ¿Cómo generás esos links, esas conexiones? Siempre se trató de un barco que tenía gente arriba y gente que se está cayendo.
Sí,
pero
sí,
¿cómo
sí,
hacés para tener esa soga? Es muy general, pero eso quiere decir políticas específicas para atraer a sectores que estás dejando de lado.
Vamos a conversar un poquito de esas políticas específicas y de las múltiples velocidades que debe tener la economía argentina, pero lo vamos a hacer después de escuchar un poquito de música. Estamos con Ramiro Albrieu, él es economista, es investigador del CIPEC, experto en desarrollo económico, y vamos a ir a esta charla en unos minutos, no se vayan. Arthur Edward Pepper Jr., músico estadounidense de jazz saxofonista. Fue uno de los principales músicos del West Coast Jazz, junto con Chet Baker, Jerry Mulligan, Jerry Main, entre otros. ¿Viste cómo sé, Mariano?
Pero muchísimo. Yo creo que no sabés, en realidad.
¿Que no sé?
No, que esto te lo pasaron.
¿Que me lo pasaron?
Sí, es un machete el que tenés.
Dios, qué mala
¿quién
cosa
sabe?
Yo confiando en que en la radio no te ven, pensé que podía mandar una parte.
¿Viste? Ah, pero yo te veo igual.
Eso es obra de Vicky Egea, que no solo selecciona música, sino que sabe de música.
Así es, así es.
Se agradece.
Se agradece muchísimo. Sin Vicky, este programa sería imposible.
Absolutamente. Seguimos nosotros con Ramiro Albrieu. Hablando de desarrollo económico. Ramiro, me parece que estás diciendo lo que es importante y es... Hay 2, 3, 10 Argentinas diferentes. Hay una Argentina agraria que no es una, es la de la pampa húmeda es una, pero la de las economías regionales es otra, y entre las economías regionales también hay 4 o 5 diferentes. No es lo mismo el Alto Valle que Mendoza, que etcétera. Pero además tenés una Argentina industrial en la que coexisten Techint y Aluar con empresas grandes, absolutamente prebendarias, orientadas al mercado interno, que solo existen por la protección estatal. Y tenés empresas chicas, algunas muy dinámicas y muy innovadoras, y una maraña de pequeñas empresas y talleres en el Gran Buenos Aires que no resisten ninguna competencia, pero que crean una trama social, una trama urbana, una empleabilidad, unos vínculos de conocimiento entre distintos estratos de la sociedad, que es fundamental. Ahora, algunos de esos sectores son productores de divisas, otros son demandantes de divisas, uh-huh. Algunos agregan valor, otros demandan recursos. Es difícil hacer coexistir una Argentina tan diversa en una única narrativa de progreso.
Sí, creo que ahí cuando vos mencionabas también te faltó agregar en los servicios la creciente divergencia que tenemos, claro. Porque estamos teniendo estos servicios profesionales, ¿no?, que exportamos, que somos el futuro. Y al mismo tiempo vos te vas al conurbano o acá alrededor de la ciudad y tenés muchos en la changa al mismo tiempo. Son dos servicios, supuestamente aportan al mismo sector y son dos realidades totalmente distintas.
No solo eso, tenés servicios jurídicos, sí, de apoyo a las grandes corporaciones de primer nivel internacional, de estudios globalizados, y tenés miles de abogados comoditizados cuyos ingresos son mínimos, y con los médicos pasa lo mismo, sí, y claro, etcétera.
Sí, por eso, lo primero es que lo primero te alerta sobre que si vamos a desarrollarnos va a ser un modelo nuestro. Porque vos acá tenés una... esta heterogeneidad es propia, claro, nuestra. ¿Qué diferencia hay dentro del sector de servicios entre esos dos tipos de trabajadores? Eso es nuestro. Entonces, el modelo que tengamos no va a ser agro solo, no va a ser industria solo, va a ser tratar de mejorar los trabajos de todos estos sectores, cerrar esas brechas. Cuando uno a veces escucha estas grandes visiones de desarrollo, ¿qué hacemos? ¿Más agro, menos industria? Parten de la base de cierta cohesión en términos de habilidades, en términos de lo social, en términos de un montón de cuestiones que nosotros no la tenemos.
De una sociedad más o menos homogénea.
Más o menos homogénea. Entonces vos decís, bueno, sí, si vamos para acá esto va a ser parejo para todo. Bueno, nuestro punto de partida no es ese. No somos un país pobre, pero muchos son pobres. No somos un país rico, pero hay algunos que son ricos. Esto en capacidades, en ingresos, en cómo lo midas. Entonces, nuestro modelo va a tener que ser parte desde esta heterogeneidad. Y esa es única, es sui generis, es nuestra. Entonces, a veces uno escucha estas cosas y vos decís, no, pero estoy en contra de los que dicen tenemos que ser Australia. Porque yo digo, sí, pero mirá las prácticas de Australia para aumentar el capital natural, porque a nosotros nos tienen y nos sirven. O sea, no es que no le des bolilla a Australia. Pará, miremos qué hicieron con extractiva, porque nosotros, cuando tenemos que manejar extractiva, tenemos que ver cómo se hace bien. Entonces, no se pelea con la industria a mirar qué hizo Australia. Entonces digo, viste, a veces uno que tenemos que elegir A o B o C. No, esto no es A o B, C. Tenemos que tener un poquito de A, un poquito de B, un poquito de C. Todo mejor de lo que lo tenemos ahora. Si uno mira la riqueza natural per cápita para irte al sector primario de Argentina, es bajísima.
Es muy baja.
Porque es muy endógeno. Claro. Cómo se invierte, cuánto se lleva el Estado. Eso tenés que construirlo también. En Argentina no lo logramos construir. Por ejemplo, cómo hacer para manejar extractivas o cómo hacer para manejar la renta del sector pampeano. Es un tema que no logramos discutir nosotros tampoco. Entonces, acá no hay una pelearse entre qué te gusta más. No es así.
Pero esto rompe un poco con la idea de modelo de desarrollo o con la idea de un perfil determinado. Es decir...
Es que no lo tiene. Los países que le va bien, le suele ir bien en todo. Esa es la verdad. Ahora, vos decís, pero alguien dice, pero Australia no tiene sector automotriz. Bueno, mirá cuánta gente vive en Australia. No sirve para nuestro caso discutir la industria australiana para la cantidad de gente que tenemos en Argentina y los perfiles de capacidades que tiene Argentina. No te sirve. Pero lo que te digo es que si vos mirás los países que le va bien, los países tienen más de todo. Tienen valor agregado en todos los sectores mucho más alto que el nuestro. En todo, en agro, cualquier grupo que tomes te va a dar mucho mejor en servicios de manufactura. ¿Por qué? Porque son países que hacen todo mejor. Entonces, lo que te quiero decir es una trampa. Una cosa que vos digas, en relación a cuánto exportan de manufacturas, cuánto exportan de recursos naturales, en relación, el ratio. Perdón, es muy técnico eso. Pero, bueno, ahí sí podés tener una discusión, especialización relativa. Pero nosotros, digamos así, estamos lejos del nivel de productividad en casi todos los grandes sectores de la economía. No es que el agro solo acá... No, es mentira. O sea, si uno mira los datos. Entonces te quiero decir, lo primero que uno ve es que nuestro modelo va a ser un modelo que tiene que ser diversificado como es ahora. O sea, mejor en todo, pero va a terminar siendo diversificado porque tenemos este punto de partida. Mucha gente que viene con urbano, que era industrial y hoy es un sector más servicio de baja productividad, que tenés que dar una solución. Gente en el campo que hay partes que operan con alta productividad, pero hay partes que no y tenés que ver qué solución le das. ¿Sí? ¿Qué haces con los sectores, grandes sectores industriales de Gran Rosario y Gran La Plata? ¿Cómo los levantás? O sea, ahí yo te diría que tenés que aprender de todo lo que se hizo bien en el mundo. No discutir modelo de país en ese sentido. Y para mí, pensar tecnología y calidad del empleo es una narrativa que va a trabajar con esa heterogeneidad. Que no necesariamente elige un sector y dice sos vos y vos no sos. Ahora, eso implica, segunda línea o pensamiento que tengo, pensar políticas diferenciadas. ¿Sí? Acá no tiene que haber una sola política tecnológica, por ejemplo. Acá tenés que trabajar, por ejemplo, sectores de alta productividad. ¿Qué te piden? Dame más conectividad. ¿No? Porque ya están trabajando en la tecnología y dicen, claro. Y lo viene público. Claro. Discutamos la regulación, porque ya entienden que van a ir por ahí. Eso te piden sectores que vuelan. ¿Qué te pide el sector que está... O sea, hacemos encuestas a empresas viendo obstáculos para esto, ¿no? ¿Qué te piden los sectores que están más abajo? Ah, no sé ni qué está pasando con la tecnología en el mundo. Esos sectores ni siquiera entienden lo que ocurre en el mundo y por qué eso puede ser una fuente de ganancia de productividad. Esos sectores tenés que ir con políticas, primero de explicarles qué es el cambio tecnológico. No tienen la respuesta a eso. Porque si vos decís qué es... Por ejemplo... Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué quiere decir inteligencia artificial? Cada uno va a dar su respuesta, ¿no? ¿Qué cree un empresario de una pyme que está lejos de la tecnología? ¿Cree que es un robot o algo así que tiene que poner dentro de la empresa? Dice, ¿yo cómo voy a hacer para tener uno? No puedo pagar un robot. Bueno, no es eso el sistema de IA. Los sistemas de IA, en realidad, es una computadora
que responde, ¿no? Que aprende.
Muchos datos que vos lo podés comprar o el gobierno te lo puede ayudar a financiar. Y después alguien que entiende la tecnología y lo aplica a un proceso específico. Es un sistema. O sea, no tiene que ver con lo que llamamos inteligencia artificial general, ¿no? Con poder recrear la capacidad cognitiva de todos. Pero eso no lo sabe nadie. Entonces ahí tenés que llegar con, primero, información básica. Y después con una batería de políticas. A mí me pasó a veces hablar con alguien de gobierno y dice, pero ya tenemos acá el inciso 41K de la ley, dice que te va a dar un beneficio una pyme si adquiere tal tecnología. No, la pyme no entiende, o sea, no vale el inciso 41K y ni siquiera sabe por qué es importante. Entonces ahí tenés que llegar con más una cosa, decir, te voy a explicar primero cómo funciona y dónde vos podés tener una ganancia de productividad más o menos rápida.
Pero con esto volvemos siempre de algún modo a un punto crítico y es, si no hay un Estado, si no hay una burocracia pública de alta calidad, es imposible todo esto, porque el ejemplo que das, pero todos los ejemplos que podemos encontrar... exigen una burocracia pública de calidad.
Sí, eso te diría que si vos ves la historia del cambio tecnológico, la historia desde que empezó toda esta discusión y el crecimiento económico, siempre el Estado direccionó el cambio tecnológico. Claro. O sea, siempre fue de los países que le fue bien, te quiero decir. Después están los que divergieron y no hicieron el cambio tecnológico. Siempre fue así. Si uno mira Estados Unidos en el siglo XX, mucho tuvo que ver con política de compras públicas. Si vos mirás todos los desprendimientos que había...
públicas y también las contrataciones del Estado en áreas estratégicas. Sí. Digo, industria aeronáutica, aeroespacial, electrónica, bélica...
Por eso, pero incluso ahí se apostaba, se decía, vos trabajás en esto, pero si trabajás en 5 o 6 cosas más alrededor, está bien porque van a ser para vos. Y se apostaba a empresas chicas. Siempre se decía, porque si no vos tenés la captura de una gran empresa, una que es monopólica, no va a innovar. Entonces vos tenías empresas pequeñas que entraban en un engranaje de compras públicas donde el Estado decía, direccionalo para allá. Ahora, algunas cosas te voy a dejar que vos pruebes, porque también es financiarte prueba y error. ¿Quién puede equivocarse en Argentina hoy en día, una pyme? No se puede equivocar.
No, te equivocás y morís.
Y morís. Entonces vos tenés que tener un esquema ahí detrás que tiene que ver con política pública. Eso yo diría que... Esta idea de que el Estado tiene que direccionar el desarrollo para mí tiene que ver con esto, pero mucho también tiene que ser dejar de jugar al riesgo privado, ¿no?
Claro.
Digo, tiene que ser inteligente esa, pero si vos no tenés esa pata pública, difícilmente te vaya bien.
Sí, lo que uno no imagina.
Yo me quedo cuando escucho difícilmente te vaya bien.
No, es que el panorama que plantea Ramiro. Esa es toda la verdadera restricción, digamos. O sea, es la restricción real de la Argentina real. Es imposible, o sea, porque no hay Estado. Yo creo que, como dice Ale, para mí me parece medio fundamental. No hay funcionariado, digo, no hay. Nosotros no tenemos un funcionariado especializado, ni especializado, ni actualizado, lo cual lo hace más terrible.
Y diría algo más, Mariano, ni siquiera tenemos un funcionario comprometido, porque si hubiera compromiso, habría alguna voluntad de sustituir falencias de otro tipo, pero me parece que a esta altura...
Y cuidado, nosotros no estamos hablando contra el Estado, estamos hablando a favor del Estado. Estamos hablando de que los países que tienen un funcionariado estatal estable, permanente y... innovador y bien pago y pueden pensar las innovaciones del futuro.
Sí, sí, en su momento cuando fue el milagro asiático, bueno, ¿no? De los 90, hasta ese momento todas las TICs no habían generado mucho aumento en la productividad. De hecho, solo un economista muy famoso dijo, che, yo veo las TICs en todos lados menos en la productividad, hasta que no empezó a crecer hacia emergente. Ahora, cuando vos ves el modelo de desarrollo hacia emergente, obviamente tenía mucho trabajo barato, esa era la base, ¿no?, de en la que apoyarse, pero después el Estado muy fuerte, muy potente, y una burocracia muy fuerte, bueno, claro, que entendía la tecnología, sí, que entendía los espacios, que entendía por dónde iba a ir. No solo una visión de arriba, sino una burocracia que Evans llamaba como la burocracia eficiente, ¿no?, cuando se estudiaba, porque hasta ahí se pensaba que el Estado tenía que ir corriéndose de la escena hasta que no apareció el milagro asiático.
Claro.
Y ahí se veía que tenía un Estado que, de nuevo, no solo político, sino una burocracia que funcionaba orgánicamente.
Sí, claro. Nos quedamos sin tiempo, pero a mí me gusta, digo, no sé si es la conclusión de Ramiro Albrieu, pero es una de las mías, y es, no hay que pensar más en un modelo de desarrollo económico, hay que pensar en cómo mejorar lo existente en todos los sentidos. Agro, industria, servicios, el Estado... Y asumir que va a ser un trabajo muy arduo, muy lento, muy incierto, porque si no es sostenido, esto es una catástrofe.
Y sí, yo creo que sí, y de nuevo creo que la ventana que te da el cambio tecnológico actual, creo que hay que tomarlo con seriedad, como una verdadera, una fuerza disruptiva.
Ramiro Albrieu, economista, investigador del CIPEC, muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias,
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
Igualmente para mí, gracias a Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción, a Leo Zangari en la operación técnica, a todos ustedes que nos acompañaron. El Zorro y el Erizo, lunes a viernes a las 21, los espero en Radio Nacional. Muchas gracias.